En algunos hay aspectos positivos que destacar y otros negativos. Dentro de los positivos, que hechos de violencia o de falta de incumplimientos legales, de hechos delictuales, prácticamente no tuvimos, solamente un episodio que se produjo en el polideportivo en Viña del Mar, donde dos personas fueron detenidas por tener pancartas y estar gritando en contra de todos los candidatos que se presentaban, llamando a no votar y a apoyar a la asamblea, a una asamblea constituyente. Ese fue el hecho más negativo de todo el proceso electoral vivido el día de ayer. A eso hay que agregar el cierre de un local de expendio de bebidas alcohólicas en Algarrobo y el cierre de un local también de expendio de bebidas alcohólicas en Isla de Pascua. Eso es lo que yo calificaría como elementos positivos dentro del proceso electoral del día de ayer, el comportamiento de quienes vinieron a sufragar. Como aspectos negativos, sin ninguna duda, es la baja participación que bordeó el 50% del padrón electoral, lo que a mí me parece claramente insuficiente porque se esperaba una participación de un 55 a un 60%, que es lo que habitualmente ocurre en aquellos países que tienen voto voluntario. Y en lo que se refiere a los equilibrios políticos, en términos generales estos se mantuvieron en la región. Fueron elegidos seis candidatos del Pacto de la Alianza y otros seis de la nueva mayoría. Se repiten los mismos diputados que teníamos con anterioridad, con la excepción de Eduardo Cerda, de la Democracia Cristiana, que pierde su cupo. En el Consejo Regional se eligieron 16 consejeros de la nueva mayoría contra 12 de la Alianza. Antes estábamos 17 de la nueva mayoría contra 11 de la Alianza, por lo tanto mejora en un cupo la Alianza. Y básicamente ese es el resumen de la votación. Lo que uno tiene que hacer es felicitar a los ganadores y solidarizar con aquellos que fueron derrotados. Especialmente me alegró en lo personal el triunfo de Joaquín Godoy en el distrito de Valparaíso y el de Andrea Molina en el distrito correspondiente a Quillota. Y a nivel nacional, desde luego, el triunfo de Andrés Alamán es lo que más me alegró a mí como miembro del Partido Renovación Nacional.
Perfecto. ¿Usted tiene la lista de los consejeros regionales
Sí,
ya
sí, sí.
consolidada, entendiendo que hasta ayer muy tarde aún habían algunas dudas y no se tenía claridad respecto de sus nombres? ¿Los puede entregar ahora
Sí, por supuesto. A ver, los nombres que yo tengo son los siguientes. Por Renovación Nacional, los consejeros serían Percy Marín, que se reelige, Iván Reyes, que se reelige, María Teresa Cerda, que entra por primera vez al Consejo Regional, Roberto Chaguán, que también se incorpora, Evelyn Mancilla, que se incorpora, al igual que Jaime Perry. Esos son los seis nombres de Renovación Nacional. En el caso de la UDI, María Paz Santelices, que se incorpora al Consejo Regional, Guillermo Hurtado, que se reincorpora porque estuvo fuera un año, Mauricio Araneda, Carlos Briceño, que ya era consejero regional, al igual que Manuel Millón. Esos son los cinco consejeros regionales de la UDI. Hay un independiente, Tarita Alarcón, de Isla de Pascua, en el Pacto de la Alianza. En el caso de la nueva mayoría, hay dos del Partido Radical Socialdemócrata, Mauricio Palacios, que se repite, y Mario Pérez, que se reincorpora. Era consejero, había renunciado hace algún tiempo para presentarse su precandidatura a diputado en las primarias. Por el Partido Socialista, un consejero regional. Por el partido que es Cristian Urrea, por el PPD tengo cuatro nombres: Mario Sotoliquio, Sandra Miranda, que se reelige, Manuel Murillo y Nicolás Gatica. Todos ellos son nuevos, con excepción de Sandra Miranda, que se mantiene. Por la Democracia Cristiana, cuatro consejeros: Ricardo Aleaga, que se reelige, Roy Crichton, que se reelige, Roberto Burgos, que al igual que René Lues, se incorporan al Consejo Regional. Por el PCD, por el Partido Comunista, dos consejeros: Daniel Garrido, que se mantiene, y Pedro Piña, que se incorpora. Independientes de la lista de la nueva mayoría, dos, tres en realidad, considerando a Sofía Faúndez, Carlos Alarcón y Rolando Stevenson, todos ellos se incorporan por primera vez al Consejo Regional.
Intendente, ¿qué espera de los nuevos cores, considerando que la mayoría son nuevos?
Hay un número importante de cores que se repiten o se reincorporan, ¿no? Yo en una cuenta preliminar me dio 11 cores de 28, o sea, es un número importante el que se mantiene o se reincorpora por haber estado ausente para presentarse como candidatos a parlamentarios. Yo lo que espero es que tengan un manejo lo más equitativo y justo posible de los recursos. El Consejo Regional, hay mucha gente que, es cierto, es mucha gente que no conoce bien lo que hace el Consejo Regional.
Hay mucha gente que no conoce abiertamente lo que hace el Consejo.
Claro, hay mucha gente que no conoce lo que hace el gobierno regional, pero si uno revisa sus atribuciones, especialmente en lo que se refiere al volumen de recursos que maneja, es muy relevante, y especialmente para las comunas más pequeñas de la región, porque todos los planes de obra, en términos generales, de los municipios pequeños, se realizan con los dineros del gobierno regional. Incluso en ciudades grandes como Viña del Mar, comunas importantes como Valparaíso, también una parte importante del plan de obra se hace financiado por el gobierno regional, de ahí la importancia y la prudencia en el manejo de esos recursos. Todavía falta aprobar alguna normativa relacionada con los consejeros regionales, que va a abarcar materias como cuáles son sus atribuciones en cuanto a si van a votar por cartera o se va a mantener el sistema de votar por proyecto separadamente, va a aclarar cuál es la remuneración que van a tener. Pero en términos generales, yo espero que ellos hagan un manejo equilibrado de los recursos, entendiendo que son 8 las provincias de la región, y sin preferencia política, sino que mirando más el interés de cada una de las provincias de la región.
¿Cuánta plata es la que va a manejar o la que va a decidir el Consejo Regional el próximo año, por ejemplo?
Yo creo que no van a ser menos de 70 mil millones de pesos el año que viene. Es probable que en definitiva sea un poquito más de esa cantidad, pero alrededor de esa suma es la que le va a corresponder. Al inicio del año siempre es algo menos, ¿ya? Pero esa suma va aumentando con el correr del tiempo.
¿No sería mejor, muchas veces se piensa que a lo mejor deberían ser cuadros técnicos o militantes técnicos de cada uno de los partidos los que decidieran tanto dinero, entendiendo que la mayoría de las veces hay gente que no está preparada para decidir sobre tantos recursos?
Se supone que la parte técnica es la que se aporta por el Ministerio de Desarrollo Social, que es la que califica la rentabilidad social de los proyectos, y de ahí entonces que los FNR tengan que cumplir con ese requisito, y en términos generales los otros fondos también son previamente calificados por organismos técnicos, y en política en general quienes están son los políticos en los cargos de elección popular y no los